Querido Padre que estás en el cielo, una vez más abrimos tu palabra, confiados de que estás con nosotros, confiados de que tienes ese mensaje de esperanza, ese mensaje tierno, ese mensaje motivador para alumbrarnos a nosotros, para seguir en el camino de la bendición en Cristo Jesús. Bendice cada oyente, cada televidente, permite que cada cibernauta pueda encontrar esta noche la paz que viene de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señores, estamos en un ambiente diferente. Mire, aquí no hay droga, aquí no hay borrachera, aquí no hay pachanga, aquí no hay bembé, aquí está Cristo Jesús. Y cuando estamos en el gozo de Jehová, estamos en victoria. Amén. Entonces, tome su Biblia, ábrala conmigo y va a encontrar la porción bíblica para esta noche. Libro de San Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer especialmente desde el verso 18, iniciamos nuestra porción bíblica de anoche y vamos a terminar los versos faltantes hasta el versículo 25. Decíamos que el Dios Todopoderoso le habló a una virgen, decíamos el viernes, y que le dijo, muy favorecida eres, bendita tú entre todas las mujeres, sin darse cuenta que esa bendición conlleva un sacrificio. Hay mucha gente hoy en día que quiere recibir la bendición económica, pero no da un golpe para trabajar. Hay mucha gente que quiere tener un carro del año, pero no quiere salir a sudar a la calle para conseguir cómo mantener ese carro del año. Hay mucha gente que quiere que el Señor le mande una mujer con las tres B, buena, bonita y barata. Pero no oran para conseguir esa mujer. No llenan los requisitos, porque mientras esa mujer quiere salir hacia adelante, quiere ser una mujer luchadora, ellos se han convertido en unos buenos vagos. Y los buenos vagos no le tocan mujeres emprendedoras. Tienen que conseguir una mujer que vaya de acuerdo con lo que ellos son, vagos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que todo lo bueno conlleva, ¿qué cosa? Un sacrificio, señores. Yo recuerdo cuando mi papá dijo, señores, digan qué ustedes quieren en la nueva casa que vamos a tener. Y entonces mi mamá, papi, las damas primero, le dio la oportunidad a mi mamá y mamá dijo, yo quiero una cocina grande, yo quiero una cocina que la estufa hable sola, que la estufa se prenda con un silbido, que la nevera dé hielo de todas formas, que yo quiero una cosa de fregar, ¿cómo se llama eso? Un lavaplato de eso, que digan versículo de memoria, todo eso pidió mami en casa. Y entonces hablé yo como el primogénito de la familia, le dije, yo lo primero que quiero es que ya yo no quiero dormir con el hermano mío. Yo quiero una habitación alone, just for me. Y yo quiero una habitación grande, que yo pueda poner mi piano allá adentro, todo eso. Y el hermano mío, manso pero no menso, dijo, yo también quiero estar solo, pero yo quiero estar cerca de la habitación de papi y mami. Yo quiero tener mi baño dentro de la habitación. Yo dije, yo también. Porque si al chiquito se lo dan, a mí que soy el primero, también tienen que dármelo. Y cuando pedimos todo, papi dijo, muy bien, vamos a ir donde el arquitecto mañana. Vamos a hablar con el arquitecto, pero antes de eso quiero hacer unas advertencias. Número uno, se acabaron los helados, se acabaron las pizzas, se acabaron las salidas los sábados en la noche, se acabaron las chucherías en el mall. Ahora todo se va en bloques, en varilla y en cemento. Todo lo bueno que conlleva un sacrificio. Y dice que esta muchacha llamada María, que era una mujer especial, no porque era una mujer diferente a ustedes, es porque ella decidió hacer la voluntad de Dios. Y Dios la vio, la favoreció y le dio una bendición especial, que le dijo, bendita tú entre cuántas, entre todas las mujeres. Número dos, dice, decíamos ayer que Dios también vio a un hombre. Y ese hombre que vio, ¿cómo se llamaba? José. Y me llama la atención de José, porque José era un hombre común y corriente. José era un hombre de esas personas que trabajan mucho. José era un simple carpintero. José no tenía doctorado, José no tenía maestría, José no tenía PhD, José no tenía quizás ni siquiera un bachillerato. José era un hombre que quería trabajar, y permítame decirle, la gente honrada y trabajadora consigue todo lo que quiera, queridos. Si hay alguna muchacha que está enamorada de un muchacho que es pobre, pero es trabajador, cásese con él. Porque aunque sea pobre, si es trabajador, usted va a ser, es una persona emprendedora. Por eso, queridos,
Este hombre llamado José dice que Dios lo que vio en él fue algo interesante. ¿Cuál era qué fue la característica que Dios vio en José? Que era un hombre como justo. Muy bien, ustedes son muy inteligentes. Créanme que tengo la mejor audiencia de toda la nación americana. Gloria a Dios por eso. José era un hombre justo. Dígame, ¿cómo actúa un hombre justo? ¿Un hombre justo es considerado con la esposa? Sí. Un hombre justo es un hombre que trata de ser lo más favorecido para todo el mundo. Sí. ¿Un hombre justo tiene grupitos? No. ¿Un hombre justo es amigo de quién? De todos. ¿Los pastores deberían ser justos? Sí, porque el pastor no debe ser solamente pastor de un segmento de la iglesia. Nosotros, la iglesia adventista, no tiene pastores solamente para los ricos. No tiene pastores solamente para los pobres. No tiene pastores solamente para los arrancados. No tiene pastores solamente para los casados, para los solteros. Aún para los jamonos, que se le acabó la garantía, también los pastores son su pastor. Porque el pastor debe ser pastor ¿de cuántos? De todos. Y una de las características que debe tener el cristiano de hoy en día es que el cristiano de hoy en día debe ser como justo, queridos. Ahora lea conmigo. Vamos a repasar versículo 18, el capítulo 1 de San Mateo. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era, ¿qué dice? Justo, muy bien. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y decíamos anoche que el ángel le dijo a María y a José cuál debía ser el nombre del niño. ¿Por qué el cielo escogió el nombre del niño? Decíamos que el cielo escogió ese nombre porque el niño venía con una misión especial. Y dice el verso 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Primera palabra. ¿Cuál es la segunda? Porque él. Número dos. ¿Cuál es la tercera palabra? Salvará. Número cuatro. ¿Cuál es la palabra? Su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Venía con cinco puntos específicos que Jesús debía cumplir. Jesús era la única persona que podía salvar al mundo de sus pecados. Por eso, usted debe entender claro esta noche, nosotros no le oramos a la Virgencita. Nosotros no le prendemos velas a un cuadro. Nosotros no adoramos de rodillas a una imagen. Lea lo que dice, si usted cree en la palabra de Dios, lea lo que dice el Salmo 115, que dice, tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan, tienen pies y hay que cargarlos. Lo dice el Salmo capítulo 115, por lo tanto, yo le digo lo siguiente, ¿qué hace usted hablando con un cabo cuando puede hablar con el general del ejército? ¿Entiendo lo que le estoy diciendo? Hay gente que me encuentro que dice, pastor, mire, tenga este papelito, yo quiero que usted ore por mí, porque yo sé que a usted el Señor lo escucha. ¿A usted también? Porque yo soy un cabo igual que usted. El único que escucha y contesta, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. Por eso yo le pido de todo corazón, no le hable ni al pastor, no le hable ni a la Virgencita de Guadalupe, no le hable ni a la Virgencita de San Lázaro, ni la Virgencita de la Altagracia allá de Santo Domingo. Háblele ¿a quién? A Cristo Jesús, porque dice que Él, ¿y qué significa Él? Solo Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué no mandó al ángel Gabriel? Porque el ángel Gabriel no podía morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué no mandó a un ángel? Y dice el deseado de todas las gentes que cualquiera de los ángeles estuvo dispuesto a descender a la tierra para que Jesús no lo hiciera. Pero había un problema, que ninguno de ellos reunía las características para traer el regalo de la salvación al ser humano. Por eso me gusta enfatizar esta frase, versículo 21. Jesús llamará su nombre Jesús porque Él, y a mí me gusta poner entre paréntesis eso en negrita, bajo raya y subrayado, ponga, y solamente Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Deténgase un momento conmigo. La Biblia no trabaja bajo casualidades. Me explico. Hay gente que cree y dice, ¡ay, qué suerte tengo! En los conceptos bíblicos y en la vida espiritual no existe la suerte. Por eso la palabra de Dios está en contra de los juegos de azar. Usted dirá, pastor, ¿y yo no puedo jugar un binguito los domingos? No, la Biblia está en contra de eso. Pastor, ¿y yo no puedo jugar creo que se llama raspa y gana? El rapaíto se llama. Tampoco puedes jugar el rapaíto. El fracatán, hay otro sitio, creo que en otros países. Tampoco puedes jugar la loto. Señores, miren, si usted evalúa con lo que usted juega de loto, a los 20 años que usted se saca 50 pesos, hace rato usted le dio casi 35 mil pesos a la loto. Para que lo coja otro, se lo beba, lo emborrache, y usted sabe que la mayoría de la gente que se gana la loto a los 3 años ya está en quiebra. Porque era gente que nunca habían tenido nada, y el que nunca ha tenido nada, no, como se lo ganó tan fácil como le entra, tan fácil, ¿qué cosa? Se le va. Yo recuerdo, mi mamá tiene una hermana, que es tía de nosotros. Bueno, si es hermana y mamá, es tía de nosotros. Perdóneme. Mi mamá tiene una hermana que es tía de nosotros, que vive en Alemania. Y mi tía todos los años venía y nos traía todo tipo de juguetes a mi hermano y a mí. Y relojes de todo tipo. Pasaban 2 meses y ya el reloj se me olvidaba quitármelo cuando me bañaba y se me ahogaba y el reloj ya no servía para nada. Un día yo vi un reloj bonito, elegante, un reloj que yo me imaginaba que cuando la gente me lo hubiese puesto con ese reloj, ya por el reloj, ya declaraba el estatus económico que yo tenía. Y yo era pobre arrancado porque quería tener el reloj bueno. Y entonces le digo, papi, yo quiero que usted me regale ese reloj. Y papi dice, ese reloj es caro. Y digo, papi, mire, si usted quiere en los próximos 3 años, no me dé nada de cumpleaños. Regáleme el reloj. Y mi papá, un hombre inteligente y sabio, me dice, mira, no vamos a negociar lo del cumpleaños. Porque yo sé que aunque pasen los 3 años, tú siempre vas a esperar que te den algo en el cumpleaños. Porque se te va a olvidar el trato que hubiésemos hecho hoy. Pero vamos a hacer algo. Mi papá tenía una fábrica de hacer zapatos. Y me dice, vete a la zapatería y trabájame en la zapatería todas las tardes cuando venga de la escuela, haciendo cajas de zapatos. Las cajas de zapatos ya venían predobladas, que era terminar de darle, ya venían ya con dónde van dobladas, y era solamente con una grapadora, algo así podríamos llamarle, para poner las 4 grapas que llevaba la caja de zapatos, 2 de cada lado, para que la caja no perdiera la forma. No hay problema, papi, vamos a hacer cajas de zapatos. Cuando yo iba como por 6.400 cajas, yo me decía, ¿cuántas cajas yo tengo que hacer para que papi me regale el reloj? Yo creo que yo debía hacer como unas 18 mil cajas de zapatos. Me gané el reloj. Papi me compró el reloj. Cuando me pasaba por la mente que tenía que bañarme, ya yo me quitaba el reloj. ¿Por qué? Cada vez que yo me ponía el reloj, yo sentía las grapas que yo le puse a la caja en el reloj. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio que hubo que pagar. Hay mucha gente que no entiende que las cosas buenas cuesta un sacrificio, señores. Y está confirmado, lo que fácil viene, fácil se va. Por eso si usted está luchando, amigo televidente, por mantener su casa, si usted está luchando para poder cubrir los biles del mes, alabe a Dios. Dirá, pero pastor, ¿cómo voy a alabar a Dios si el sueldo no me da? Alabe a Dios, porque todo en la vida cuesta. Y la gente no ha valorado mucho la salvación que el Hijo del Hombre hizo por nosotros. Porque aunque nosotros, para nosotros es gratis, hubo alguien que tuvo que pagar, ¿qué cosa? Un alto precio por nosotros. Ahora, usted cuando leyó el versículo 22, ¿no notó algo en la historia? Que dice, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. A mí me gusta, cuando estudio la Biblia, hacerle preguntas a la Biblia. Y la primera pregunta que le hice a la Biblia fue, ¿de qué profeta me está hablando? Y el profeta que dijo, según el verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, fue el profeta Isaías. Por eso, acompáñeme al libro de Isaías un momento, capítulo 7, versículo 14. Y me gustaría que usted me acompañara, porque yo quiero que confirme usted mismo que las promesas de Dios no solamente son fieles, también son, ¿qué cosa? Verdaderas. Por eso, si usted entiende esta porción bíblica, va a descubrir que lo que Dios promete, Dios siempre, vuelvo y repito, lo que Dios promete, Dios, ¿qué cosa? Siempre que lo cumple. Capítulo 7 del libro de Isaías, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Libro de San Mateo, capítulo 1. Vamos a ver si es fiel a la promesa de Isaías 7:14, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Ahora, si el profeta declaró eso, inspirado por el Espíritu de Dios en el libro de Isaías, significa que todas las promesas de Dios han de cumplirse en el momento oportuno, a la hora precisa y en el tiempo de Dios. Usted tiene que entender esta noche que Jehová no es como Kentucky Fried Chicken, Jehová no es como Burger King, Jehová no es como McDonald's, Jehová no es como Subway, Jehová no es como ninguno de esos fast food. ¿Por qué? Jehová no es como Wendy's tampoco, para no dejarla afuera, la franquicia. ¿Por qué Jehová no es como ellos? Porque la gente le han enseñado en este país que pide aquí, y 30 segundos después, en la otra ventanita, le dan el Happy Meal o le dan el combo que pidió, tal como lo pidió. Jehová no trabaja así. Dios tiene su momento, su tiempo y su velocidad. Y aprendí que cada vez que el ser humano quiere ayudar a Dios, mete los pies. ¿Por qué? Porque Dios no necesita, ¿qué cosa? Ayuda. Quizás hay alguien que está preocupado frente al televisor. Y dice, pastor, mi iglesia se está cayendo. Necesito yo empujar para que las cosas cambien en la iglesia. Y otros dicen, pastor, mire cómo está la juventud de hoy en día. Mire cómo están las cosas. Hay que enseñarle a los jóvenes esto. Y quieren ayudar a Dios. Hay gente que son del FBI de Jehová. Hay gente que son los encargados del Pentágono de Dios. Y hay otros que se hacen llamar los celosos del Evangelio. Acuérdeme un día hablarle cuáles son las características de los celosos del Evangelio. Y va a descubrir con la Biblia que los celosos del Evangelio no aman el Evangelio. ¿Cuántos celosos hay aquí? Ahora no hay nadie. Oiga, con la Biblia se lo compruebo. Los celosos del Evangelio no aman el Evangelio, aman las tradiciones y el protocolo del Evangelio. Y Dios no viene a buscar protocolo, Dios viene a buscar a sus hijos. Y hay gente que maltrata a la gente porque violó el protocolo. Hay gente que humilla a la gente porque no sigue las tradiciones. Y Dios no está de acuerdo con eso. Dios prefiere la gente. Dice el Hijo del Hombre, Lucas capítulo 19, versículo 10, vino a buscar y a salvar tradiciones. ¿Dice eso? Vino a buscar y a salvar protocolo. ¿Dice eso? Vino a buscar y a salvar al equipo SWAT. Tampoco. Vino a buscar a salvar todo aquel que estaba como perdido. Por lo tanto, todo el que está perdido, prostituta, homosexual, lesbiana, ladrón, sinvergüenza, que no sirve para nada, drogadito, eso es lo que el Señor vino a buscar para restaurarlo en el nombre de Jesucristo. Por eso, todo lo que dice el profeta acaba de cumplirse. Él dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. Ahora vamos a ver los tres pasos. Paso número uno, la Virgen concebirá. Cuando se habla de virgen, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? de una mujer que no ha conocido, ¿qué cosa? Varón, un hombre, ¿cierto? Entonces, si el profeta dijo en Isaías 7:14 que la primera señal sería que la virgen concebirá, significa que esta virgen que no ha conocido hombre iba a dar a luz un hijo. ¿Se cumple eso en San Mateo capítulo 1? Sí. ¿Versículo 23? Sí. Muy bien. Paso número 2. Dará a luz un hijo. Esta mujer, si venía la señal de que iba a dar a luz y lo que venía era una nena, entonces ya no se cumple la señal. ¿Dará a luz qué? Un hijo, un nene, un varón. Decía un primo mío, dará un niño varón del sexo masculino. Los tres dijo lo mismo. Niño, varón, del sexo masculino. Un nene va a venir. Ahora, lo interesante no es solamente que se cumpliera la señal de que iba a ser una virgen, no solamente de que iba a ser un hijo varón, sino la señal más interesante es, y llamarás su nombre, ¿qué dice allí? Emmanuel. Esta palabra no debe usted olvidarla esta noche. Y llamarás su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Y el nombre Emmanuel significa, ¿qué cosa? Dios con nosotros. El libro La Venida del Consolador, un libro escrito por la señora Elena G. White, en la página 114, en el último párrafo, en el centro, y termina el párrafo en la página 115, al principio, dice lo siguiente: una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es tener a Dios trabajando en nosotros. Yo conozco mucha gente que trabaja para Dios, pero Dios no está haciendo nada en ellos. Entonces, son, como la Biblia le llama, sepulcros blanqueados, que trabajan, pero la realidad es que Dios no está haciendo nada en ellos y son excelentes personas en la iglesia, excelentes personas en el trabajo, pero son malísimas personas, ¿dónde? En la casa. Por eso el texto bíblico nos dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, o lo que significa es, Dios, ¿qué cosa? Con nosotros. ¿Qué no daría el ser humano por tener a Dios con nosotros? Y ahora yo voy a detenerme un momento para explicarles de forma detallada, de forma precisa y de forma sencilla, qué usted debe hacer para que Dios esté con nosotros. Paso número 1. Los que quieran tomar nota, lo pueden hacer. El paso número 1 para que Dios esté con nosotros es que usted deje de hacer su voluntad y haga la voluntad de Dios. Inmediatamente el ser humano hace la voluntad de Dios, entonces ya Dios comienza a estar como con nosotros. ¿Qué significa esto en arroz con gris? Lo que significa esto en arroz con gris es que si a mí me enseñaron a que yo debo adorar a otra persona o a otra cosa que no es al Dios verdadero, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo la voluntad de mis padres. Estoy haciendo la voluntad de los hombres. Por eso usted nunca va a ver que venga la gente a arrodillarse frente al pastor Arnaldo Cruz. Usted por eso nunca va a ver que le van a besar la mano al pastor Arnaldo Cruz. Usted nunca va a ver que le van a besar el anillo al pastor Arnaldo Cruz. Usted nunca va a escuchar al pastor Arnaldo Cruz diciendo, vengan y cuéntenme todos sus bochinches y todas las situaciones que ustedes están pasando, que yo le voy a perdonar todos sus pecados. ¿Por qué? Porque Arnaldo Cruz también tiene que aceptar la voluntad ¿de quién? De Dios. Y tiene que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, queridos. Nosotros no negociamos con los hombres. Nosotros hablamos, vivimos y nos comportamos para Dios. Así, ¿cuál es el paso número 1? ¿Hacer qué cosa? Cuando los esposos quieren hacer la voluntad de Dios, se van a dar cuenta que hay cosas que ellos están haciendo que a la esposa no le gusta. Y como ellos quieren llevar su matrimonio a la bendición de Dios, van a cambiar no solamente por amor a su esposa, sino también por amor ¿a quién? A Dios. Cuando el ser humano acepta la voluntad de Dios, se da cuenta de otra cosa. Número 2, se va a dar cuenta que lo que Dios quiere siempre para mí es lo mejor. Me explico. En el libro de Éxodo, capítulo 20, la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. ¿Qué significa no cometer adulterio? Significa que yo voy a ser fiel, extremadamente fiel, ¿a quién? A mi pareja. Sea la dama al esposo y sea el esposo a la dama. ¿Qué dice la tradición? La tradición dice que el hombre, esos hombres cubanos que son buenos cubanos, tienen que tener más de una. Eso dice la tradición. Y otro dice que el hombre sabrosón, medio dominicanón, tiene que tener más de una. Y en Nicaragua dicen que el hombre bueno, tiene que tener una que planche y otra que truje. ¿Eso dice qué cosa? La tradición. ¿Y Dios qué dice? No cometerás qué. La gente ha llegado a la conclusión siguiente. Y la gente dice que el adulterio es acostarse con otra persona. Eso no solamente es adulterio. Cuando usted va en el mall y comienza como los abanicos a mirar a las mujeres para todos los lados, usted está cometiendo adulterio. Así que mejor haga como yo. Me pongo las gríncolas aquí, de los caballos, lo que le ponen a los caballos aquí, y mirando para abajo. Porque en el momento que usted miró para arriba, ya se le fue la mano. Porque el diablo se la pone a sí mismo, de frente. ¿Cierto o falso? Y miren, no hay cosa que incomode más a una mujer que andar con el muñeco y darse cuenta, porque las mujeres son mansas, pero no son mensas, y darse cuenta que el muñeco ya viene evaluando desde allá. Señores, no, ¿qué significa? No. Cuando los psicólogos, para que usted vea por qué es que tenemos que hacer la voluntad de Dios, los psicólogos recomiendan a un matrimonio en crisis que vean películas pornográficas para que puedan mejorar su intimidad como pareja. Y en el momento que la pareja comienza a ver películas pornográficas, está en adulterio. En el momento que el hombre comienza a hablar por internet y a decirle, ay, yo estoy loco que el Señor me mate a esta mujer, porque esto es una cruz lo que yo estoy llevando. Ay, y la muchacha, y la otra le dice, que está casada también, le dice allá para acá, ay, es que Dios le da barba al que no tiene quijada. Y mire, en ese momento, ¿usted está en qué? En adulterio. Mire, salió una encuesta hace 2 semanas y media en el periódico que dice que más de 60 millones de matrimonios se han divorciado por Facebook. ¿De cuánto estamos hablando? 60 millones. Facebook tiene casi 700 mil millones de miembros. Y ya 60 millones de matrimonios se han separado, ¿por qué? Por Facebook. Porque el esposo tiene una cuenta, la doña también, pero la doña no sabe cuál es el password del esposo. Ni el esposo sabe cuál es el password de la doña. En mi país dicen que el que no tiene hecha, ¿qué cosa? No tiene sospecha. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener un código que mi esposa no sepa si yo no estoy en nada malo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Por eso dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y si yo quiero que Dios esté conmigo, primeramente, ¿qué tengo que hacer? Hacer que su voluntad. Número 2, asumirme en la responsabilidad de serle fiel a Dios, queridos. Hoy nosotros somos muy fieles al trabajo, pero somos infieles en la iglesia. Porque para el trabajo llegamos a las 5 de la mañana y nos levantamos. Pero para la iglesia decimos, el Señor comprende, el Señor no comprende nada, el Señor lo que está es enfogonado con nosotros, molesto con nosotros. ¿Por qué está molesto con nosotros? Porque para el trabajo sí me voy a las 5, pero para la iglesia el Señor sí entiende. El Señor lo que tiene que hacer es dejarte sin empleo para ver si es bueno, a ver si llega temprano a la iglesia. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cómo usted cree que el Señor se siente? ¿Usted cree que el Señor se siente bien sabiendo que Él quiere estar con nosotros, pero nosotros preferimos estar más con las amistades que con Dios? ¿Preferimos dedicarle más tiempo a Nancy a ver quién tiene la razón? ¿O a doña Laura a ver la gente matándose en Perú, que le brinca a uno y entra un hombre y agarra y le cae todo el público y le comienzan a dar galletas? ¿Eso es lo que le gusta a la gente? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cómo usted cree que Dios se siente cuando Él quiere estar, cómo? Con nosotros. Sin embargo, tercer paso para que Dios esté con nosotros es que usted tiene que aprender a confiar en Dios. Cuando usted confía en Dios, se va a dar cuenta que todo en la vida va a cambiar. No es que usted sea una persona que dice, ah, yo confío en el Señor y yo sé que el Señor me va a mandar comida a la casa. Y usted sentado viendo a don Francisco, se equivocó. Yo no estoy hablando de esa confianza. Eso no es confianza, eso es sinvergüenza. ¿Qué es confiar en Dios? Saber que cuando el médico dice, te quedan 3 semanas de vida, Jehová en su voluntad puede decir, yo tengo larga vida para ti. Eso es confiar en Dios. Saber que no importa las dificultades, Dios conoce nuestra necesidad. Dice que no hay un pelo de nuestra cabeza que se caiga sin que Dios que lo sepa. El profeta Elías, Eliseo está con Giesi. Giesi era el siervo de Eliseo. Y están allí y dice que vino todo el ejército sirio y cubrió desde las montañas, cubrió todo el valle, cubrió toda la ciudad. Y estaba todo el ejército para destruir a Eliseo y a Giesi. Y dice que Giesi, el siervo, el criado, se llena de temor. Y dice, ahora hay un problema aquí. Mira todo el ejército. Han rodeado la casa. Han rodeado el barrio. Han rodeado la ciudad. Han rodeado el valle. Han rodeado la montaña. Esta gente nos tiene rodeados por donde quiera. Y mucha gente es como Giesi. Se siente rodeado económicamente. Se siente rodeado emocionalmente. Siente que el pecado y las malas decisiones y aún tu pasado te persigue. Esta noche tengo una muy gran noticia y un gran regalo para ti esta noche. ¿Sabe qué le dijo Eliseo a Giesi? Antes de hablar con Giesi le dijo, Señor, hazme un favor, estoy cansado de este necio. Este es lo único que ve lo negativo. ¿Usted conoce gente así que lo único que ve lo malo? Le conoce el nombre y el apellido, ¿verdad? Gente que solamente ve lo malo. Si uno hace algo es malo. Si no hace nada también es malo. Si hace mucho es malo. Si hace poco también es malo. Si uno es gordo es malo. Si es flaco también es malo. Si es cubano es malo. Si es dominicano también es malo. Si es nicaragüense es malo. Si es peruano, malísimo también. O sea, todo lo ven como mal. ¿Usted conoce gente así? Si la esposa se peina, es malo. Si no se peina, entonces la bruja es 71. Todo lo ven como malo, queridos. Si el esposo sale a trabajar, es un workaholic, porque trabaja demasiado. Si no trabaja, es vago. Es malo todo. Y el Señor le dice, mira, Señor, yo estoy cansado de este siervo que me has dado, porque lo único que ve es lo negativo. Y mira lo que Eliseo le dice al Señor. Por favor, yo no te pido nada grande. Abre los ojos a este. Abre los ojos para que vea lo que yo veo. ¿Qué era lo que Eliseo veía que Giesi no veía? Cuando Dios le abrió los ojos a Giesi, al siervo, que Giesi ve todos estos carruajes del cielo, que eran más, un ejército inmenso, más grande que el ejército sirio, Giesi lo único que dijo fue, bueno, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Permítame decirle esta noche en el nombre del Señor. Más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Hay gente que me dice, ay pastor, ore por mí porque la vecina está enamorada de mi muñeco y entonces me sembró una botella de ojo de babalao allá abajo y que mandó a buscar un gallo prieto allá a Cuba y que esto y que tiene una cosa de cocodrilo y que sé yo qué y que me quiere echar un mal de ojo. Mire mi hermano, el que tiene a Jehová no hay botella que valga. Nosotros estamos con Jehová. Por eso dice el texto, y van a llamarlo a él como Emmanuel, porque Dios siempre estará con nosotros. ¿Cuál es su temor entonces? ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su depresión? ¿Cuál es su tristeza? Si Dios es con nosotros, la tristeza no superará la gloria de Jehová. Por eso debemos llamarlo como Emmanuel. Y Emmanuel todavía sigue significando que Dios no estará. No dice que significa Dios estuvo. Dice Dios con nosotros. Una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios es ver a Dios hablándole a su pueblo. Porque cuando Dios habla, el pueblo no puede discutir lo que Dios dice. No es solamente porque es el Dios altísimo, poderoso, omnipotente y omnisapiente. Es porque Dios siempre quiere estar con nosotros. gran pregunta de esta noche es, ¿qué está sacando a Dios de nosotros? ¿Será que la televisión se ha llevado a Dios de nosotros? ¿Será que las tradiciones han sacado a Dios de nosotros? ¿Será que el seguir a hombres ha sacado a Dios de nosotros? ¿Será que la confianza en el ser humano ha sacado a Dios de nosotros? ¿Y confiamos más en Wall Street que en el Dios de la salvación? La palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros. Entonces hace una pregunta. La pregunta es interesante. ¿Quién se atreve a estar contra nosotros? Mire, yo no sé si a usted le ha tocado conocer a una persona llena del Espíritu de Dios. Yo he conocido varias personas en el trayecto de mi vida que son siervos inmensos de Dios. He visto cómo esas personas han sido maltratadas. He visto cómo esas personas han sido mal juzgadas. Pero una cosa he visto. He visto a esas personas mantenerse en pie con Jehová porque ellos siempre recuerdan una cosa. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y por eso usted debe estar confiado esta noche. Si Dios está con nosotros, nadie se debe atrever a ponerse como en contra de nosotros. ¿Quiere descubrir algo en la palabra de Dios? Libro de Salmos, capítulo 23. Para que usted entienda bien qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice el versículo 4 del libro de Salmos, capítulo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, ¿qué cosa? Mal alguno. ¿Cuáles son los males de hoy en día? Yo le voy a contar algunos. SIDA. Frialdad espiritual. Cáncer. Secularismo. Filosofías extrañas, gente, falsos profetas, gente que negocia con el Evangelio. Cuídese que ahora están saliendo más que nunca. Gente que dice, cómpreme este frasquito a $19.99 el frasquito, que esto es agua traída del Jordán. Y usted se la pone donde quiera que tenga el pelao y todo eso se le va a ir. Miren, señor, esa agua la cogió del patio de su casa. El que sana no son las aguas humanas, el que sana se llama Jesús. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno por una razón. ¿Cuál es? ¿Por qué? Dígalo con fuerza, ¿por qué? Tú estarás conmigo, dígaselo otra vez. Tú estarás conmigo, dígalo otra vez. Tú estarás conmigo. Por eso Emmanuel es Dios con quién. Con nosotros. A mí no me importa mi valle de sombra, a mí no me importa mi valle de muerte, a mí no me importa mi valle de enfermedad, a mí no me importa mi valle de tristeza, a mí no me importa mi valle de depresión, a mí no me importa mi valle económico, porque una cosa yo sé, en mi valle o en mi muerte, tú estarás conmigo. Por eso, hermanos, alabe a Dios esta noche, porque el Dios de la salvación no estuvo, no solamente estará, está con nosotros, señores. Emmanuel ha descendido a este mundo, un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de tristeza, un mundo lleno de angustia, un mundo lleno de golpes y heridas, un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de lágrimas que embriagan nuestros rostros y nosotros mismos nos tragamos nuestras propias lágrimas porque ya no aguantamos más. Ese mundo Dios envió a Emmanuel para decirle al mundo, si has tenido depresión, si lo único que has tenido es dolor, si lo único que has recibido es rechazo, yo te voy a enviar Emmanuel para que Emmanuel sea Dios con nosotros. Que Emmanuel sea Dios contigo esta mañana. Hoy, queridos, alabo el nombre del Señor porque Emmanuel desea estar con nosotros. Hoy alabo el nombre del Señor porque Emmanuel quiere estar con nosotros. Hoy canto gloria a Dios porque Emmanuel está con nosotros. Yo recuerdo
antes que mi mamá muriera, hace 3 meses atrás. Mami estaba en cuidado intensivo. Mi hermano hizo lo imposible para que le permitieran entrar un teléfono celular a mami a cuidado intensivo. Mi hermano habló con los doctores. El hijo mayor de mi mamá está en Puerto Rico. ¿Usted le permite que él, aunque sea, pueda tener una oración por ella? Porque mami se dijo en su corazón lo siguiente. Yo sé, y yo solamente quiero que mi hijo pastor ore por mí. Eso es mucho decir, hermanos. Para mí fue un orgullo hacerlo. Porque a veces la gente admira al pastor Arnaldo Cruz porque no conoce al pastor Arnaldo Cruz. La gente dice, ese hombre es un hombre de Dios. Pero los hombres de Dios no se prueban en la iglesia. Los hombres de Dios se prueban en la casa. Porque ahí no hay trajes, ahí no hay corbata, ahí no hay luces de televisión. Los hombres de Dios es en casa que se prueban. Y escuchar a mi mamá decir, yo quiero que mi hijo pastor ore por mí, es mucho decir. Eso significa que mami veía algo en su hijo que quizás su propio hijo no veía. Cuando hablé con mami, le dije, mami, ¿qué usted quiere que su hijo pastor le pida a Dios? Yo pensé que mami iba a decir, dile que me dé otra oportunidad y me permita salir una vez más. Pero mami no dijo eso, porque ella le había pedido eso al Señor hacía 14 años. Y el Señor le dio 14 años más de vida a mami. Y no se lo pidió. Digo, ¿qué usted quiere que su hijo le pida a Dios? Ella me dijo, dile a Dios que en este momento final de mi vida esté conmigo. Yo llegué a República Dominicana. Era el último que faltaba por llegar. Llegué. Ya mami no podía hablar. Le hablé al oído. Las lágrimas corrieron por mami. Y desde ese momento yo vi a mi mamá tirar la toalla. Porque ya todos los que deseaba ver, ya los había visto. Le pedí a mi papá y a mi hermano que habían estado con mami todo ese tiempo mientras su servidor estaba, que iba esporádicamente solamente para estar con mami, que yo quería estar a solas con mami. Tomé mi iPod, que la gente cree que es solamente para escuchar a Ricky Martin, y le puse a mami todos los cantos favoritos de ella de los Heraldos del Rey. Ella lo escuchaba. El ambiente de su habitación, yo sentía, y todo el que entraba lo decía, el Espíritu de Dios está en este lugar. Yo tomé a mi mamá, cada hora le predicaba, cada hora le recordaba las promesas. Y tuve el honor de bañar a mi mamá por última vez. Y entonces, toda la noche la pasé solo con mami. De pastor a miembro de iglesia. Y yo veía a mi mamá decir, Dios está conmigo. A las 6:52 en la mañana, el Señor puso en mi corazón poner a mami su canto favorito. El himno, cuando la pena toca a mi puerta. Yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro, ¿por qué, Señor? Y el canto de los Heraldos en el coro decía, más adelante he de entenderlo, más adelante lo he de entender. No más la pena, no más el llanto, solo se sufre por nuestro bien. El canto terminó, Tomé la mano de mi mamá. Tomé el rostro de mi mamá. Oré por mami. Y al final de mi oración, mami murió. Si usted me pregunta si mami pudo sentir a Dios en esa habitación, permítame decirle que sí. Por eso quiero decirle a esa persona que me está escuchando y que yo sé que está en cama en este momento, que siente que los hijos te han dado la espalda y te han dejado tirada en ese hogar de ancianos de donde están viendo la transmisión esta noche. Y te han dejado tirado allí en ese hospital. Permíteme decirte que allí Dios está contigo. Amén. Quizás esté hablando para alguien que está viendo la transmisión desde la cárcel. Dios también está contigo. Porque no hay nada imposible para Dios y sus profecías siempre se han cumplido. Y esta noche una vez más se han de cumplir. Dios Emmanuel está con nosotros. Oramos en este momento, por favor. Querido Dios y Padre eterno, que Emmanuel continúe con nosotros después de esta noche. Que Emmanuel pueda traer libertad, esperanza, consuelo y vida a nuestros corazones. Que no importa el enemigo, no importa los vientos contrarios, no importa el valle de sombra o de muerte, no tendremos ningún temor porque Emmanuel está con nosotros. Gracias por cada televidente, por cada oyente y por cada amigo presente. Y permite que esta noche, al igual que nosotros, ellos puedan regresar mañana a este lugar a encontrar vida en el nombre de Jesús. Que ellos puedan postear en su Facebook, que vayan a jesusenlavictoria.com y encontrarán victoria a través de esta transmisión. Que le digan a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, que le digan a sus vecinos, vengan a un santuario donde el Espíritu de Dios, Emmanuel, está. Bendice cada corazón que ha pasado al frente. Mira su necesidad, mira su desesperación y sus lágrimas y conviértelas en victoria. En el nombre de Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Amén y amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.